Shabbat shalom, queridos amigos. Hoy vamos a estudiar la parashá Bo, que es una parashá supremamente interesante. Su gematría es 3, porque Bo se escribe con la Bet y con el Aleph, como lo veremos. Y es la tercera parashá del Éxodo, cosa que no es casualidad, obviamente. Comienza de la siguiente manera. Habló el Eterno con Moshe. Estamos hablando de Yud Kei Vav Kei, ¿ok? Ven con Faraón, pues yo endurecí su corazón y el de sus siervos para mostrarles mis señales y para que cuentes en los oídos de tus hijos y del hijo de tu hijo lo que hice en Egipto con las señales que puse ante ellos para que sepan que yo soy el Eterno. Les señalé, obviamente, la palabra Bo, ¿verdad? Porque esta se divide en dos partes, esta parashá. La historia de lo que pasa antes de la salida de Egipto y lo que pasa después de la salida de Egipto. Esta porción es interesante desde el principio por su título. Ya saben que es un error gramatical decir Bo en el contexto que nos presenta el texto, cosa que ha generado montones de comentarios. Bo significa ven, del verbo venir, ¿verdad? Sin embargo, el texto nos dice que Dios envía a Moshe a ver al faraón. Entonces, aquí hay algo que no cuadra. Uno de los interesantes comentarios al respecto, esta manera de hablar que Dios tiene, y que además es muy lógico, es que Dios le dice a Moshe, ven para ir juntos a encontrarnos con el faraón. Esto es importante porque una vez que superamos el nivel de la dimensión natural, cuando confrontamos nuestro ego, nunca estamos solos, siempre esa chispa divina está con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Cada dimensión del árbol de la vida representa los niveles espirituales que hay en el universo, o las dimensiones que hay en el universo, y cada uno de esos niveles tiene leyes que no necesariamente son válidas en los otros niveles. Por ejemplo, en el nivel de Asia tenemos la ley de gravedad y el peso, cosa que no existe en el mundo de Yetzirah. Esto explica por qué una enfermedad, una vez manifestada en el cuerpo, no se puede curar solo con salmos, oraciones o meditaciones, a menos que sea un auténtico milagro. Se necesita siempre acompañar del trabajo espiritual un trabajo que altere las leyes dimensionales de la materia, como por ejemplo la medicina. En Bo tenemos las plagas en el nivel de la tríada superior del árbol. Aquí ya salimos del nivel del bien y del mal. Salimos del espacio-tiempo y del nivel de la individuación para entrar en el nivel colectivo. Entonces, fíjense que ahí tenemos la estructura del árbol. Las tres tríadas superiores, Keter, Jojma y Biná, que Dani está señalando, ¿verdad?, nos hablan de nuestra alma colectiva. Luego, en el medio, ¿verdad?, tenemos la formación de nuestra personalidad interna, que es Gesed, Gebura y Tiferet. Y descendiendo, Netzach, Hod y Yesod, tenemos la personalidad que le mostramos al mundo. Y todo esto se manifiesta en Malhut, ¿ok? Cada uno de estos niveles tiene leyes que obedecen al nivel o a la dimensión de 3, por eso la parashá se llama Bo y tiene gematría 3, y Estas leyes que actúan en el nivel de la personalidad externa no actúan por igual en la personalidad interna y no actúan por igual en el nivel colectivo. Cada nivel tiene, ¿verdad?, sus leyes, sus reglas, y hay que conocerlas y entenderlas para poder navegar dentro del árbol de la vida. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos en las clases de Kábala? Fíjense, por ejemplo, un árbol que crece hacia arriba, ¿en qué mundo, a qué mundo pertenece? Vemos que esa alma pertenece al mundo de Yetzirá porque él se opone a las reglas de la gravedad que pertenecen al mundo de Asia. Entonces, su estructura física tiene una parte en Malhut porque es materia, porque lo vemos, pero su alma, el alma de ese árbol, está más pegado a Yetzirá y por eso no obedece a la ley de gravedad. Así les queda más claro cómo esto funciona a través de las leyes. En este sentido, entonces, aquí tenemos las tres últimas plagas. La plaga de las langostas, tenemos los tres días de oscuridad y la muerte de los primogénitos egipcios, ¿verdad? Las siete primeras plagas indicaron claramente que el destino de los Bene Israel era diferente al de los egipcios, por lo tanto tenían que separarse. En otras palabras, tenían que formar un nuevo egregor colectivo llamado Israel, una nación, lo cual comprende el nacimiento de una ideología, de una idiosincrasia nueva que antes no existía y de nuevos niveles de creencia. Entonces, se trata de que la humanidad eleva una nueva dimensión, ¿verdad?, que nunca antes existió para un grupo de gente que decide llamarse Israel, lo cual significa adhesión, adhesión, pegarse a él. Él es la clemencia, es el nivel de Gesed, el nivel de la bondad, el nivel del amor universal. Al igual como nos sucede a nosotros, el faraón tuvo resistencia a dejar que se forme en esta tierra esta nueva dimensión del ser humano. Una dimensión que evidentemente tiene que encarnar el hombre. E igual como nos sucede a nosotros, el faraón no quiso escuchar a nadie. Hasta los consejeros del faraón le dijeron que Egipto estaba perdido. Porque entonces el faraón no comprendió el mensaje. La Torá nos responde diciendo, Dios endureció el corazón del faraón. ¿Qué significa esto? ¿Acaso el faraón estaba destinado a impedir esta obra como parte de su función en este mundo? Los sabios nos dicen que no. Esto significa que cuando un corazón es necio, el Sehel Tov, que quiere decir el buen entendimiento, que es como un río que fluye hacia el corazón, se seca. Eso es endurecer el corazón. Es decir, el río queda como represado, el corazón deja de estar lubricado por el agua de la Torá, por el Gesed. Entonces se endurece. Es decir, Dios pone la represa porque ese corazón necio no permite que este río fluya. Esto le pasa a muchos adolescentes que por inmadurez no escuchan a nadie y se tienen que llevar sus golpes. El problema es que a veces podemos morir sin superar la etapa de adolescencia. Entonces, eso quiere decir que la inmadurez nos lleva a endurecer nuestro corazón. Es decir, a evitar que el agua de la Torá, que la clemencia, que la misericordia, que la empatía, que la comprensión hacia los otros, fluya hacia nuestras emociones. El Rambam dice que Dios explicó lo siguiente: la razón por la que endurecí sus corazones, es decir, el corazón del faraón y de sus consejeros, es para poner en medio de ellos estas señales que quiero hacer para que los egipcios conozcan mi poder, pero no para castigarlo más a causa de este endurecimiento de corazón. Y también para que todo Israel cuente durante las generaciones venideras el poder de mis obras. Y sabréis que yo soy el Eterno, y todo lo que yo quiero lo hago en el cielo y en la tierra. Es decir, mis amigos, que hasta el mal es útil para el Creador, pues esta negación del faraón a liberar al pueblo le fue útil a Dios para darse a conocer, para que su poder se impusiera en el mundo por encima de todos los otros dioses que el pueblo utilizaba para conectar con el mundo del espíritu. Pero resulta que el faraón siempre tuvo la libertad de obedecer a Dios antes de pasar por todas estas catástrofes que infligieron al pueblo. Y fíjense que aquí vemos una dicotomía del nombre de Dios. Vamos a ver Éxodo 10:2. Dice: entonces Hashem dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre la tierra de Egipto para que las langostas vengan sobre la tierra de Egipto y se coman toda la hierba de la tierra, lo que quede del granizo, es decir, lo que quedó después de la ruina que implicó el granizo que sucedió en la parasha anterior. Entonces, vemos dos caras de una misma moneda. Las plagas las enviaba Hashem y no Elohim. ¿Por qué? Porque el conocer y reconocer la expresión de la misericordia de Dios, al reconocer su nombre, Hashem, sus virtudes, se pone del lado de los hebreos. Y esa es una cara de la moneda. Pero la otra cara de la moneda, que es Elohim, se pone del lado de los egipcios, porque es lo que ellos reconocen de Dios. Por lo tanto, en tu vida, en la mía, en la de todos nosotros, se manifiesta la dimensión del universo que reconocemos ante cualquier hecho común. ¿Qué quiere decir esto? Que si sucede un Haz Beshalom, un terremoto, por ejemplo, hay gente que dentro de un terremoto va a vivir la dimensión o la cara de la moneda de la misericordia, y hay otra gente que va a vivir la dimensión de Elohim. Y dice el Talmud que todo depende de cuál es el lado de la moneda que tú reconoces en tu vida. Si te la pasas pidiendo castigo para los otros, si te la pasas pidiendo juicio para los otros, si tienes sentimientos de venganza, estás pegado a el lado de la moneda de Elohim. En cambio, si vives una vida pacífica, si vives una vida que tratas de comprender el dolor del otro y entender por qué pide esa persona rigor en su vida, entonces estás pegado a la cara de la misericordia. ¿Ok? Eso quiere decir que en la vida nuestra se va a manifestar la dimensión del universo que reconocemos y que aceptamos en nuestra vida. Si no vemos la misericordia en lo que nos sucede, es porque estamos desconociendo el nombre sagrado, el Shem HaMeforash. Cuando lo conoces, sabes que todo proviene de este nivel y que es voluntad de cada uno a qué nivel se pega. ¿Ok? Vamos a ver ahora el texto del Éxodo 10:4. Dice, porque si no dejáis ir a mi pueblo, mañana traeré langostas a vuestro territorio. La octava plaga, como ustedes pueden ver, se la subrayé en amarillo, se dice en hebreo arve, que quiere decir no langostas, quiere decir multitud. Y esta representa la fuerza creadora de la masa colectiva, mis amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que los convenios colectivos crean la realidad común que todos observamos. Sabemos que todo es ilusión. Si no existiera este convenio colectivo, nosotros podríamos atravesar los objetos materiales. Pero por esta convención colectiva es que tenemos una realidad común que, por ejemplo, todos ven en la ciudad de París la Torre Eiffel. ¿Por qué? Porque todos aceptamos como realidad colectiva común que en París existe una Torre Eiffel. Y todo lo que podemos percibir con nuestros cinco sentidos y todo lo que aceptamos como realidad material, colectivo, todo lo que nos rodea, ¿verdad? Es una convención colectiva que todos asumimos como real y que nuestros cinco sentidos perciben en el momento. Es decir, es como que si nuestros cinco sentidos se engancha o firman un convenio con el ángel del país en donde naces para que a través de tus cinco sentidos puedas corroborar y verificar lo que el colectivo ha aceptado como una realidad. Sin embargo, vemos que los Bene Israel no fueron afectados ni por esta ni por ninguna plaga, obviamente. Esto nos indica que el despertar y el desarrollo espiritual tiene la capacidad de extraernos de esa ilusión de las convenciones colectivas. No es que vamos a dejar de ver que existe la Torre Eiffel, pero vamos a ver la realidad tal y como es y no como nos las presenta el colectivo. ¿Ok? Entonces, la convención colectiva del mundo material y del dinero son las dos fuerzas más poderosas que marcan nuestra realidad. Y fíjense que en esta porción es cuando los hebreos recuperan el salario de todo lo que acumularon en los 210 años que vivieron de esclavitud en Egipto. Ese salario lo recuperaron cuando salieron de Egipto a través de los tesoros que les pidieron en regalo a los egipcios, y fue una exigencia de Dios. Pero vean que la Torá nos hace ver como si se lo pidieran prestado, pero está mal traducida. La palabra justo quiere decir regalo, porque si no quisiera decir que Dios le estaba mintiendo a los egipcios, y eso es imposible. Pero bueno, lo que la porción nos quiere hacer entender es que las fuerzas colectivas son sumamente poderosas y que tienen esa capacidad de crear nuestra realidad. Ahora vamos a ver la Macá José, que es la Macá de los tres días de oscuridad. Fíjense que esta plaga fue la única que no fue anunciada, porque ella no llegó como una plaga. ella representó una advertencia sobre lo que le sucedería a los egipcios si el propósito divino no se cumpliera. ¿Qué quiere decir esto? Que la creación regresaría a su estado inicial, el estado del Neón, y los egipcios se extinguirían como le sucedió a otras civilizaciones del mundo. Sin embargo, cuando esta oscuridad desciende y entra en contacto con el colectivo egipcio, deja de ser una advertencia de Hashem y pasa a ser una plaga de Elohim. Entonces, dice el Talmud que ella se dobló a sí misma, haciéndose palpable, convirtiéndose entonces en una plaga. Fíjense que en el Éxodo 10, 20 y 21 nos dice: pero Hashem endureció el corazón del faraón y no dejó ir a los israelitas. Entonces Hashem le dijo a Moisés: extiende tu brazo hacia el cielo para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad que se puede tocar. ¿En dónde más vemos esta palabra Hosher? La vemos en Génesis 1, 2, que dice: la tierra estaba desolada y vacía, con tinieblas, de Hosher, sobre la faz del abismo, y un viento de Dios soplando sobre las aguas. Entonces, aquí vemos claramente cómo este estado inicial de las tinieblas estaba listo para producirse en la vida de los egipcios. Eso implicaría su desaparición total. Entonces, esto son las cosas que suceden con el oscurantismo, con la brujería, con la oscuridad, con la tozudez. Y solo a través del ojo espiritual podemos encender el bombillo en medio de las tinieblas. Esa oscuridad, mis amigos, representa al mundo del cero, al mundo de la nada. En Éxodo 10, 22 dice: la gente no podía verse y durante 3 días nadie podía moverse, pero todos los israelitas gozaban de luz en sus viviendas. Fíjense que no dice los Bene Israel, dice los israelitas. ¿Qué quiere decir? Que esta luz. Cuenta el Midrash que los israelitas tenían, como ustedes saben, esas lámparas que se ponen los que van excavando en minas, que tienen una especie de foco en la frente. Bueno, esa era la luz que tenían los hebreos, y es allí en donde ellos ven el oro que había en la casa de los egipcios, porque el oro brillaba, y cuando ellos pasaban su mirada por donde había oscuridad, porque ellos eran los únicos que podían moverse, entonces ellos podían ver en dónde estaba el oro. ¿Qué podemos entender aquí? Que cuando nos enfrentamos a esta lámpara de oscuridad sin ninguna preparación espiritual, somos aterrorizados. ¿Y cómo esto se refleja en nosotros? Se refleja cuando nos desesperanzamos, cuando decaemos emocionalmente, cuando estamos aterrados del miedo, cuando sentimos nuestra existencia amenazada justamente por el miedo. Solo el ojo espiritual puede convertirse en una linterna que ilumina nuestra percepción. Es decir, que a través del ojo espiritual, a través de esa luz que ve más allá de la fisicalidad aparente, de lo que tenemos frente a nuestros ojos, entonces podemos, ¿verdad?, ver otro tipo de realidad. Podemos encontrar el bien dentro del mal. Y por último tenemos la Maká Bejorot, que es la muerte de los primogénitos. En Éxodo del 11, el Éxodo 11 del 4 al 7 dice: Moisés dijo, así dice Hashem, a medianoche saldré entre los egipcios. Fíjense, no es un ángel, no es Moshe, no es Aarón, es Hashem mismo. Y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava que está detrás de las piedras de molino, y todo primogénito del ganado. Y habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca lo hubo ni lo habrá jamás. Pero ni un perro ladrará a ninguno de los israelitas, ni a hombre ni a bestia, para que sepáis que Hashem hace distinción entre Egipto e Israel. Ahora, aún cuando entendemos las dos caras de la moneda, wow, aquí no estamos hablando de una plaga ligera, estamos hablando de un toque mortal, es decir, la espada que decapita, ¿verdad?, a la cabeza de Egipto. Sigue siendo mucha severidad para que esté haciéndose en nombre de Hashem, a menos que haya algo que no sabemos dentro de este texto. Fíjense. ¿Cómo podemos explicarlo? La respuesta, podría resumirse en el proverbio: guerra avisada no mata soldados. En Éxodo 4, 22 y 23, empezando el libro del Éxodo, tenemos el texto que dice: entonces dirás a Faraón, así dice Hashem, Israel es mi hijo primogénito. Os he dicho, dejad ir a mi hijo para que me adore, pero vosotros os negáis a dejarlo ir. Ahora mataré a tu hijo primogénito. Desde el principio del Éxodo, Dios le informa al faraón lo que hará tiempo después. Este aviso no viene de Elohim, porque una advertencia con un año de anticipación, porque hay quien dice que las plagas duraron un año, hay quien dice que las plagas duraron 15 años, anyway, cualquiera de los dos datos, un aviso, una advertencia no viene de una posición del rigor, viene de una posición de la clemencia. Por eso es que vemos que es Hashem el que ejecuta directamente la plaga del primogénito. Rashi en el Midrash Rabba explica que un ser humano que intenta vengarse de su prójimo mantiene sus planes en secreto para no buscar medios de escape. Pero el santo, bendito sea, es tan poderoso en su poder que no hay posibilidad de escapar de su mano, excepto regresando a él en arrepentimiento. Precisamente por eso le informa al faraón que el castigo le sobrevendrá y le advierte para que regrese a él antes de que sea demasiado tarde. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿cuántas veces nosotros nos tropezamos con la misma piedra, tal y como le sucedió al faraón? Tropezarnos con una piedra es una advertencia, mis amigos. Y cada vez la piedra es más grande y más grande y más grande. Pero ¿qué sucede? Nosotros continuamos tropezándonos con los mismos esquemas erráticos y reactivos. Y no es por ignorancia, es porque no lo vemos. Cada creencia limitante, cada programa tikkun que tenemos que trabajar es como la chapa de un refresco. tienes que levantar la chapa para que puedas beberte el contenido de la botella. Pero resulta que tienes el destapador perdido. Se te olvidó dónde lo pusiste. Esa chapa se llama la clipa, que es la que no te deja ver el contenido del refresco. ¿Por qué? Porque lo estás viendo solo desde un solo ángulo. Lo ves desde arriba. Por eso tu visión solo puede percibir la chapa. Solo cuando te mueves hacia los lados, cuando buscas girar tu cabeza, cuando buscas otro ángulo de percepción, puedes encontrar soluciones para destapar el refresco. Por eso vemos que la salida de Egipto es una progresión evolutiva de sucesos que pretenden darle tiempo al faraón de arrepentirse de su necedad. Y eso mismo nos sucede a nosotros. Cada piedra con la que tropezamos es una progresión evolutiva para nosotros poder destapar la chapa de ese refresco. Cuando no lo hacemos, porque nos negamos, porque no tenemos la percepción, por lo que sea, entonces nos llevamos el golpe final. Por esto, Dios le dice a Moshe, bo, ven. Dios quiso estar al lado de Moshe para darle una protección adicional, porque llegando a término de las plagas, se indicaba el final de la dinastía egipcia. Esto representó un gran cambio radical de la historia de este imperio. Y Moshe se puso en gran peligro por esto. En Éxodo 10:28 dice, Faraón le dijo a Moshe, apártate de mí, cuídate de no volver a verme, que en el momento en que mires mi rostro, en el que mires mi rostro, morirás. Es decir, ya aquí había una amenaza de muerte seria para Moshe. La semana pasada les hablé de las escuelas iniciáticas en Egipto. Todo el poder de ese imperio consistió en conocer y dominar las leyes de la naturaleza bajo el nombre de Elohim. Por eso la magia funcionaba. Moshe reveló un nivel superior a todo lo que ya se conocía y eso devastó todos los cimientos que se fundaron en la época. Porque el poder de Egipto radicaba en toda su sabiduría. Y cuando toda su sabiduría se ve opacada por este nuevo Dios, por este Dios único, entonces ya nada de lo que se sabía antes era válido. Otra explicación tenemos sobre Bo cuando nos dice que pareciera que cuando Hashem le dice a Moshe ven, pareciera que Dios y el faraón son el mismo sujeto. Entonces, Bo nos está haciendo referencia a Keter, Jochma y Binah, por eso también es Gematría 3. Estos son los intelectos superiores. Entonces, Dios no se está poniendo al mismo nivel del faraón, sino que le está diciendo a Moshe, ven hacia los intelectos con tu propio faraón. ¿Qué quiere decir esto? El faraón lo tenemos todos. Es nuestro ego. El faraón se representa en nuestra nuca y no tenemos opción. Así que los sentidos nuestros están en nuestra cara y no en la nuca. En la cara y en nuestra parte frontal está nuestra conciencia. En cambio, en la nuca está solo lo irracional. Por eso necesitamos llevar nuestra tozudez al nivel del intelecto para poder vencerla. No vencemos a los instintos con las emociones. Los vencemos serenándonos y pensando, reflexionando antes de actuar. Y esto sucede solo en la dimensión superior del árbol de la vida. Ahora, Una de las cosas más importantes que tiene esta porción es entender por qué una sola plaga no fue suficiente para la salida de Egipto, ni tampoco siete fueron suficientes. Hasta que no se manifestaron los 10 prismas de Dios, no se logró la libertad. ¿De qué se trata esto de los prismas de Dios? Ya hemos hablado que toda la creación está formada en capas, 10 para ser más exactos. Por eso el árbol de la vida está constituido de 10 sefirot. La palabra sefirot en hebreo, singular es sefirá, significa emanaciones o irradiaciones. Una sefirá es algo que brilla, pero el sustantivo sefer, sefirá, significa tabla de los elementos. Cuando busqué, me sorprendí, pues las emanaciones forman el árbol de la vida, que es una representación abstracta de la naturaleza divina, pues la vida llegó al mundo a través de los meteoritos y el elemento principal responsable de la vida es el neón, pues gracias a él se enfrió la tierra. Se formaron los gases que hoy constituyen la atmósfera del oxígeno y el hidrógeno. Lo sorprendente es que el número atómico del neón es 10, lo cual quiere decir que tiene 10 protones. Y la única fuente de este elemento es la atmósfera terrestre. Aunque se encuentra en pequeñas cantidades de neón en el gas natural, en los minerales y en los meteoritos, pero solo en la atmósfera terrestre tenemos esta capacidad de enfriamiento de la corteza terrestre. Sabemos que una sefirá es una esfera de energía que contiene facetas. Las facetas pueden llamarse vasijas y la vasija al mismo tiempo contiene luz. Pero en el libro, el Sefer Kedushá, hay algo magnífico. Dice que la luz entra a una sefirá y esta luz que entra es el Shem Ameforash, es decir, el nombre de Dios Yud-Kei Vav-Kei, que al combinarse con la sefirá, con Keter, Jojma, Binah, etc., proyecta un brillo que se convierte en un prisma irradiando una luz matizada de acuerdo a la constitución de la sefirá. Tanto más facetada y trabajada es la sefirá, más pura es la proyección. Y por eso nuestra percepción puede cambiar. Por eso le puse la foto del ojo que ve capas, una debajo de la otra. Dios, como pueden ver, es comparado con un zafiro por su color, por eso se dice sefirá. Pero el hombre es comparado con un diamante porque él proviene del carbón. Y su trabajo interior es convertirse en el diamante y facetarse. Entonces, el origen de la vida es químico. Luego es mineral, seguido del vegetal hasta llegar al hombre, al superhombre. Lo cierto, mis amigos, es que la luz que entra en las sefirot, el tetragrama, que es el kelí, el nombre divino, la energía de emanación, será el vector conductor de la luz que penetra las sefirot para luego proyectarse de acuerdo a su calidad, a su pureza y a su facetado. Esto podemos verlo escondido en la Torá y sobre todo en este libro de Shemot, que es en donde aparecen los nombres divinos. La verdad es que deberíamos preguntarnos por qué la nada necesita nombres para manifestarse. Y la respuesta es que todo el universo funciona en esfera y los nombres hebreos de las sefirot son el molde que definen el tipo de luz que Hashem proyecta, ya que no podemos recibir luz directa, no podemos recibir el Shem Ameforash en forma directa porque nos achicharra. Entonces el Shem Ameforash entra en la sefirá, la matiza y de acuerdo a la pureza que haya en la sefirá, así va a suceder con nuestra percepción. ¿Ok? Entonces, por último, fíjense algo interesante. Endureció, en hebreo se dice ishbati, y tiene una gematría de 441, igual que la palabra emet, que quiere decir verdadero. ¿Cómo se relacionan ambas cosas? La palabra emet es usada en la Torá por primera vez en el contexto en el que Eliezer bendice a Dios cuando lo puso en el camino verdadero o el camino justo y exacto que le permitió encontrar a Rivka. Entonces, ¿en qué consiste este libre albedrío? Como si estuviera determinado esta parte de endurecer nuestro corazón. Lo cierto es que nos enseñan los sabios que nacemos con un predeterminismo, y eso es indudable. En eso consiste tener el camino trazado, pero este no es nuestro verdadero camino. Es el camino de corrección colectiva, el camino de sanar nuestro árbol familiar, de corrección de nuestro tikkun familiar, etc. La Torá trata de enseñarnos que solo ejercemos el libre albedrío cuando permitimos que Dios fluya a través de nosotros, que el Shen HaMeforash entre en esa sefirá. De lo contrario, se nos cierran las posibilidades de escoger y simplemente nos metemos en la línea que está predeterminada en nuestros programas. Para salir de lo predeterminado y ejercer nuestro libre albedrío, para que nuestro corazón no se endurezca, tenemos que despejar nuestra visión a través de la Jojma, de la sabiduría. El Shen HaMeforash es el nombre de la Jojma, de la clemencia, del otorgamiento, de la verdad, que es el verdadero camino que cada uno tiene que recorrer. Así que todo lo que hacemos debe matizarse a través de estas virtudes divinas. En este camino verdadero, muchas veces disentimos del colectivo, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestras parejas. Muchas veces disentimos de la sociedad, cuando, por ejemplo, somos capaces de ver la verdad, cuando todo el mundo que nos rodea ve un espejismo. Lo importante como lección para nosotros aquí es que siempre, en todos los casos, debemos buscar el camino de la paz. Es decir, es prioritario no tratar de imponer a los otros nuestra visión. Esa visión, aun cuando la consideramos verdadera, no se la podemos imponer a los otros. La paz en las relaciones es prioritaria a esto. Pero esto no quiere decir que debemos doblegar nuestra visión ni nuestro accionar. Solamente no tenemos que convencer a nadie de lo que nosotros vemos. La Torá nos los deja bien claro cuando nos muestra que Moshe siempre estaba acompañado de Aarón cuando negociaba con el faraón. Sin embargo, Moshe siempre estaba firme. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? El camino del Emet, de la visión clara, no produce ansiedad y no produce deseo de debate, ni deseo de convencer al otro, ni una imposición egoica. No produce el deseo de simplemente de convencer. El Emet es la verdad. Así que es una visión que está sustentada en hechos objetivos y no en lo que quisiéramos que sea. Aún cuando nosotros creemos que vemos la realidad que es, tenemos que siempre pensar que hay una realidad superior a la que vemos, que es el Emet. Siempre tenemos que pensar, aún no he alcanzado el Emet. Y si yo no lo he alcanzado, quiere decir que tengo que ser comprensivo con aquel que tampoco lo ha alcanzado. Es una manera de vivir. Y esto es la matización de la matización de lo que la luz hace dentro de las sefirot nuestras en el árbol de la vida. ¿Ok? Con esto terminamos y vamos a las preguntas.